The blow has been dealt. Vingegaard comes back.
You work together. You're a fucking legend that you close the gap, Jonas, sir.
Vingegaard is going to try and get past. Pogacar leads. 8 seconds to Pogacar. 5 to Vingegaard.
This is big class, guys. Big class. Big fucking hard thing.
And these two riders have not given up yet, although the gap is almost 45 seconds.
Anyway, even if they come back from behind, they are also totally fucked, eh? Really, really good job, Jonas. You are the strongest in the final now.
It's such an intriguing race.
Keep fighting. Keep fighting. He will attack you one more time. You're ready for that. Come on. Well, today... Focus.
Who's going to win this stage? Look at Pogacar go, look at Vingegaard. It's going to be a photo finish.
You showed so much fighting spirit today. So proud of you.
En este episodio de Bajo el Mayo tengo el privilegio de contar con un invitado que está ahora mismo en su undécima participación en el Tour de Francia, aunque no ha podido finalizar todas ellas, 3 abandonos, cuento yo, pero también 3 victorias de etapa, ex campeón del mundo, el que ha sido como referencia del ciclismo portugués durante muchísimo tiempo, y no es otro que Rui Costa. Rui, ¿qué tal?
Hola, todo bien, pues lo agradezco también que por la invitación y será un placer estar aquí con vosotros.
Yo te agradezco mucho que estés, ya te lo decía antes de empezar a grabar, que podamos charlar hoy, porque bueno, este año que además no estoy cubriendo el Tour desde Francia, pues siempre es un lujo pues poder abrir una ventanita al Tour, poder hablar con vosotros. Y es que, Rui, ha sido un inicio de Tour espectacular, no sé, entiendo vosotros, que ahora lo hablaremos, ¿no? Con ese maillot amarillo de Richard Carapaz, que también ha sido un gran arranque, pero como espectadores, no sé si lo estáis viviendo de la misma manera, está siendo emocionantísimo.
Sí, bueno, la verdad es que ha partido el Tour ya con 2 etapas muy, muy difíciles, ¿no? Muy duras, entonces yo creo que en eso para nosotros, para corredores más, va, entre comillas, corredores escaladores y corredores de clásicas como Lieja y así, yo creo que ha sido más tranquilo en el aspecto de no haber tensión en colocaciones, porque claro, si hablamos en etapas llanas de salida del Tour, pues se va a complicar mucho más, ¿no? Mucho más nerviosismo también. Entonces yo creo que este año, por el facto de haber salido con 2 etapas duras, pues yo creo que ha dejado un poquito cada una a su puesto, ¿no? Entonces la gente ya sabía a lo que iba, ¿no? Bueno, y la verdad que ha sido un arranque muy, muy interesante, ¿no? Ha salido ahí de Italia, mucha afición, pues 2 días duros. El segundo día, bueno, el primero ya lo habíamos intentado con Betiol, porque, bueno, nos daba garantías de poder hacer ahí un buen sprint al final, pero no se ha podido coger los 2 corredores que han llegado adelante y darle las felicidades por lo haber conseguido, porque eso es bueno, ¿no? Cuando uno intenta, por más que la idea general es una y la gente intenta salir un poco de lo que es la idea, ¿no? De la gente en general. Yo creo que lo hemos merecido y, bueno, de nuestra parte lo hemos intentado, pero bueno, nos ha salido un poquito ahí cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego ya el segundo día Richard se ha comportado muy bien, ha llegado ahí delante y entonces a partir de ahí habíamos enfocado un poco lo que es intentar llegar al amarillo, ¿no? Y ya el tercer día pues ha sido lo que ha sido, ¿no? Lo habíamos intentado colocarlo bien ahí delante, es cierto que también lo ha echado mucho de sí, porque si miramos que es una llegada completamente llana y que se intrometa Richard en los 15 primeros, pues hay que darle la gracia y la merecida, bueno, casi como una victoria, ¿no? Para nosotros. Sí. Y al final el maillot ha sido muy importante para ello, para el equipo, y al final es un concretizar de un sueño suyo y también del equipo.
Es que fíjate lo que cambian las cosas de un año para otro. El año pasado, Richard, primer año en el equipo, que todo el equipo giraba en torno a Richard Carapaz y el Tour de Francia, y tuvo esa caída antes de llegar a la meta el primer día y tuvo que abandonar. Y un año después, pues con ese maillot amarillo, que además sé que habéis estado entrenando juntos en Sierra Nevada, si no me equivoco, habéis compartido mucho tiempo juntos, me imagino que también después de tanto sacrificio, pues es un premio, ¿no? Y el haberlo convivido con él, haber convivido con él durante estos días previos al tour.
Sí, ha sido muy interesante. De verdad que he tenido también la suerte de compartir habitación en el training camp en Sierra Nevada. Pues ha sido los primeros momentos con Richard en el equipo, porque yo había corrido muy poco después de la caída y entonces estaba regresando después de la caída a la concentración, ¿no? Y la verdad que ha sido un gusto, ¿no? Es un pedazo de corredor, es muy profesional, y es un escalador puro, purísimo y yo creo que estábamos muy enfocados, con Richard. Yo creo que Richard es un corredor que nos puede siempre sorprender. Y al final, mira, es cierto que está un poco alejados de la general, pero es un corredor que a cualquier momento nos da una alegría. Entonces yo creo que por ahí ya en los primeros días lo vimos ahí muy enfocado y estaba muy bien, se sentía bien y poder de verdad lograr el maillot con ello y podermos lucirlo ha sido muy interesante para todos nosotros.
Además, qué importante, porque claro, es un maillot para un país en el que no hay tradición ciclista, ¿no? Todavía es un país que está conociendo el ciclismo, gracias en parte a los éxitos que ha ido cosechando Richard y que luego han llegado otros, ¿no? Pero es un maillot, pues lo que te digo, un maillot amarillo para Ecuador, el primero en la historia, y Richard que sigue escribiendo capítulos, y el mismo día que además,
Siempre.
sí, exacto, y Biniam Girmay, que ganaba la primera etapa en el Tour, también importantísimo para África. Es que han sido días desde ese...
De mucha historia, de mucha
Sí.
historia, una semana y también con Cavendish, ¿no? Ahí
Sí.
marcando ahí una victoria muy importante en el capítulo de su vida, ¿no? Yo creo
Sí.
que ha marcado historia con el 36º
Sí.
triunfo de etapa, increíble, ¿eh? Pero bueno, cuanto a Richard, la verdad que es estupendo, ¿no? El tío que ha logrado ser campeón olímpico. Estar también líder de la Volta a España, ganar el Giro, ahora también conseguir el maillot amarillo en el Tour, es el máximo, ¿no? Yo creo que todos que estamos corriendo aquí en el Tour, todos, yo creo que desde niños, ¿no? Yo hablo por mí, ¿no? Quiero un sueño, ¿no? Poder envergar ese amarillo, pero no es fácil, cada vez se torna más difícil. Es muy caro, ¿no? Poder coger ese maillot, porque la verdad que hoy en día se ve que los líderes lo quieren coger el maillot cuanto antes y llevar el máximo tiempo posible, si posible, claro, desde inicio hasta el final,
Sí.
como nos está enseñando Poggi, ¿no? Que lo quiere coger el cuanto antes y no soltarlo más. La verdad que ni el Tour un día de maillot justifica mucho, ¿eh? Justifica mucho a un equipo y a toda la gente de trabajo y a los patrocinadores, sobre todo.
Pero y luego no solo eso, porque lejos de relajaros, se está viendo muchísimo al equipo. O sea, en todos los escenarios, a ti te hemos visto en la etapa de Gravel, que ahora enseguida hablaremos de ella, pero es que se ve que en todas las etapas lo intentáis, con el corredor que sea, pero estáis súper activos, ¿no? Es un poco el approach que tenéis a este tour, el ser batalladores desde el inicio.
Sí, la verdad que tenemos un equipo muy, muy trazado para las etapas. Es cierto que hay etapas que uno ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Que es para la general, por ejemplo, y hay otras que se queda la duda, ¿no? Si es para el sprint o si es para la escapada, pero depende de quién entra en la escapada y la verdad que hay días que, por ejemplo, como mañana, ¿no? Ya sabemos que escapada no llegará, será muy complicado que llegue porque hay mucho interés de la parte de los sprinters, ¿no?
En la décima
Entonces,
etapa, sí.
hay etapas que la verdad que no vale la pena intentarlo casi, ¿eh? Para ser muy sincero, es muy difícil porque en este momento hay mucho interés de Lotto, de Intermarché y, por ejemplo, la etapa de mañana también Astana tendrá sus intereses y al final, pues, son muchas equipas en función de que llega el sprint. Es muy difícil que llegue una escapada. Pero bueno, luego hay etapas que son como más duras, con recogida de 2.000 y algo metros, y ahí sí que, bueno, si hace una fuga de 15, 20 tíos, a ver luego quién los va a cogerlos, ¿no? Entonces hay siempre esa esperanza de intentarlo, que algún día, pues puede ser que llegue, ¿no?
Claro.
Entonces ahí no bajamos los brazos y el equipo está muy, muy, muy enfocada en las fugas, la verdad, esa es la función.
Te quería preguntar, Rui, lo has mencionado tú, ¿no? Lo de la victoria de Mark Cavendish, porque en ese reguero, esa fila de ciclistas que vimos el día que ganó la etapa, y yo no sé si lo has vuelto a ver, pero fue muy bonito ver a medio pelotón esperando para darle la enhorabuena. Entre esas imágenes se te ve a ti, se ve a Richard Carapaz. Y me gustaría que tú nos valorases esta victoria de Cavendish, ¿no? ¿Qué significa una victoria de un corredor de 39 años que vuelve a ganar una etapa al sprint en el Tour de Francia? O que supera los récords, pero bueno, yo no sé si es tan importante el récord como el hecho en sí de seguir ganando ya al final de tu carrera.
Bueno, yo creo que el foco en la vida, el querer, el trabajar enfocado en un objetivo, ¿no? Yo creo que por ahí podemos ver que cuando tienes un foco, cuando tienes un objetivo, un sueño, yo creo que si miramos a Mark Cavendish, ahí podemos ver que es posible, ¿no? Es posible volver a ganar cuando enfocámonos. Y Mark, pues mira, año pasado eres fácil, ¿no? De echar por tierra la toalla y decir, mira, por aquí me quedo y ya está. Pero no, el tío le ha dado la vuelta, ha seguido enfocado, ha seguido trabajando. Es cierto que tenía muy bien planificado lo que querían hacer. Y la verdad que súper contento por ello, porque lo ha merecido, ¿no? Por todo el sacrificio que ha tenido para llegar hasta aquí. Y con 39 años conseguirlo, pues a mí me deja súper contento, ¿no? Porque yo estoy por detrás un poquito de años, un año apenas, ¿no? Un año y algo va, pero bueno, me da ilusión porque yo sé lo que es, porque yo también tengo esa ilusión y sigo trabajando enfocado en eso, de que todavía puedo lograr algo bonito. Entonces, en cuanto a sentir es eso, yo creo que me va manteniendo motivado para seguir en este deporte.
Claro, pero es que es todavía más difícil en el ciclismo de hoy en día, ¿no? Tú el año pasado conseguiste esa victoria en la Vuelta a España y empezaste muy bien en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Me imagino que eso te llenó también de esperanza, ¿no? Pero son siempre victorias que nos emocionan a todos, porque el ciclismo de hoy en día es complicadísimo, son todos corredores además muy fuertes, muy jóvenes, y encontrar la oportunidad no es fácil, ¿no? O mantenerse a ese nivel, más que nada, ¿no? Mantenerse al nivel que puedas buscar o pelear por una victoria.
Sí, bueno, la verdad es que el ciclismo siempre está cambiando, ¿no? Yo diría que cada 5 años hay un cambio muy grande, en el ciclismo, y la verdad que los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo en el plan de alimentación, de métodos de trabajo, que son muy idénticos hoy en día. Yo creo que estamos haciendo casi todo lo mismo, ¿no? Entonces la igualdad es muy equivalente a todos, y para hacer la diferencia cada vez es más difícil, ¿no? Entonces es todo muy al límite. Y la verdad que bueno, yo creo que importante es mantenerse ahí. Es cierto que el ciclismo va cambiando, los jóvenes vienen con mucha más fuerza y el talento lo tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también estamos ahí. Yo creo que la experiencia también cuenta, sobre todo en carreras de 3 semanas, cuenta mucho, porque yo creo que la forma de gestionarse es muy importante. Yo creo que en eso en los jóvenes les falta, porque la sabiduría la vas aprendiendo con los años. No, 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 no es que te no es que lo puedes encajar el libro dentro de ti, ¿no? Con toda la experiencia que has adquirido durante 10 años. Yo creo que en eso los jóvenes, pues la experiencia la van cogiendo, ¿no? Cada año que pasa, ¿no? Y en eso, pues yo creo que todavía tengo piernas para seguir, ¿no? Con los jóvenes. Hay veces que me dejan ahí un poco ahí en el límite, pero bueno, yo creo que eso siempre lo pienso, que todos también están en el mismo punto que yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que es el perfil mío, yo creo que la verdad que sigo ilusionado.
Y disfrutas de este nuevo ciclismo, entre comillas, ¿no? Ha evolucionado mucho, obviamente, en la última década, pero no sé si ahora incluso todos estos avances en nutrición, etcétera, a ti también, digamos que te
Me
alarga la vida
gusta.
como ciclista.
Me gusta siempre mejorar. Me gusta mejorar. Cada año o cada equipo que voy es diferente, ¿no? Y siempre hay cosas que estás mejorando. Y eso es, al final, que queramos que no, es también, para mí es como una ilusión más. Bueno, hay algo que mejoré, hay algo, a ver lo que va a pasar el próximo año. Entonces, la verdad que cada cambio, cada equipo es diferente y siempre saco lo provecho de el mejor de cada equipo y se puede mejorar siempre, siempre. Y es cierto que la nutrición para mí es lo que más ha evoluido en los últimos años en la modalidad. Por eso no se ve los jóvenes teniendo problemas con comida. Antiguamente pasaba más, ¿no? La gente tenía que hablar de energía y eso ahora ya no se ve tanto, ¿no? Entonces, sino que también los jóvenes no pasan lo mismo que por ejemplo, he pasado yo hace años atrás, ¿no? Que uno no tenía idea de lo que tenía que comer. Al final no éramos, científicamente no había nada, no había estudios, ¿no? Por ahí podemos decir que Sky ya estaba muy, muy adelante de los demás, ¿no? Y luego los equipos han ido evolucionando con ellos, así diciendo.
¿Tú crees que ha sido como el gran cambio el tema de la nutrición? Porque, hombre, ha evolucionado todo a efectos de material, en rendimiento, pero
Sí,
¿la
todo.
nutrición es como la clave un poco en el rendimiento hoy en día o no?
Sí. Pero es cierto que todo ha evolucionado, ¿no? La alimentación, la evolución de las bicis, la aerodinámica, los métodos de trabajo, todo ha evolucionado. Lo que pasa es que yo creo que estamos todos en lo mismo patamar. Antiguamente quizás no. Unos estaban por aquí, otros no sabían y no sabían lo que tenían que hacer y hoy en día sí que yo creo que todos estamos más o menos al mismo nivel. Por eso, cuando la carrera muchas de las veces va rápida y pasa los días y es que la gente, por más que va rapidísimo, rapidísimo, y miras para atrás y no se queda nadie, ¿no? Es cierto que luego, claro, con el pasar de las horas, la segunda, tercera, la cuarta hora sí que ya empieza a pesar más en las piernas, ¿no? La fadiga, pero yo creo que en general se está trabajando muy de forma igual y por ahí se puede ver que la igualdad es muy, muy altísima entre todos, ¿no?
Y ha cambiado también la manera de correr, ¿no? En este tour estamos viendo los días de sprint no ha habido ni una fuga prácticamente, a no ser que se hiciese bastante más adelante ya en las últimas, pero no, es algo que ya últimamente no se ven, ¿no? Las fugas en estas etapas que antes eran
Ya, yo puedo
oportunidades para el
decir,
equipo.
sí. Por ejemplo, año pasado, lo que ha pasado es que si miramos un poco a lo que ha pasado año pasado, cuando ha ganado, ahora me salto el nombre, el corredor de Quick Step.
No fue el danés y que al día siguiente
Sí,
ganó Horic, que se volvió a meter.
eso es, porque ahí, si miramos un poco la carrera, habría solo un corredor que estaba haciendo mucha diferencia al sprint, que era Jasper. Entonces hacía con que los otros equipos se fueran a fuga, una escapada, decían, bueno, que tire al Alpecin, nosotros no nos interesa, porque al final no vamos a tirar nosotros para luego nos comer al sprint de Jasper. Entonces, este año la cosa es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay mucha igualdad al sprint, que da la oportunidad, bueno, intentamos hoy, quizás ganamos, porque si miramos los sprints, tenemos a Germay que ha ganado dos etapas, pero luego ha ganado otros sprints también, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, hoy en día, como la etapa, por ejemplo, de mañana, hay mucho interés de los equipos sprints. Estamos hablando de que habrá cuatro, cinco, seis equipos con intereses. Entonces, eso hace con que sea muy complicado que llegue una fuga, muy complicada.
Sí, como que se miden ya no se gastan energías, ¿no? O sea, se mide
No.
hasta el milímetro en ese sentido.
Sí, la verdad que yo creo que pasa etapas muy larguísimas que hay interés en que llegue el sprint, pues se tiene que haber una fuga, no va a salir muy temprano la fuga, porque no van a ir 200 kilómetros delante. Quizás van a esperar que pase 100 kilómetros para luego intentar la suerte, ¿no? Pero 200 kilómetros, yo creo que ya ninguno está loco que solo. Esa es la
Ya.
verdad.
Sí, eso lo vimos el otro día con los 1X, ¿no? Que se pararon, no sé si lo has llegado a ver o si
Sí.
lo te enteraste, que se pararon
Sí,
las...
sí, 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 sí.
Hay mucha gente que ha criticado el gesto, porque quizás lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Dejarte absorber, no pararte ahí a esperar, que... pero bueno, que es así, que ya digamos que incluso los equipos invitados pues tampoco buscan ese tipo de
Ah, ese punto es un
mostrarse.
poco, es distinto, ¿no? Porque ellos tienen el objetivo de, con la montaña, ¿no?
Sí,
De
exacto.
aguantar el más tiempo posible. Y entonces es cierto que hay veces que yo creo que se lanzan y esperan que venga corredores con
Sí.
ellos, ¿no? Otros equipos, pero luego no va nadie. Entonces se quedan delante y dicen, bueno, vamos a coger los puntitos ahí que están a 20 kilómetros y luego volvemos para atrás. Eso
Sí.
es lo que pasa.
Eso os pasó, bueno,
Pero
les pasó a tus compañeros también hace un par de días, que se les oía en la cámara de la
ya.
diciendo, ya podría haber venido alguien más con nosotros, ¿no?
Claro.
Hubiese sido
Es,
una oportunidad, sí.
eso, sí, eso es, pero bueno, ahí también puedo decir que se quedaron por el tema que, bueno, al final teníamos un Vandenberg, ¿no? Y entonces él es el hombre, ¿no? Para ese día. Y entonces el equipo al final ha decidido que esos dos codos a levantar el pie para ser importantes luego en la parte final de
Claro.
cara a la meta de apoyarlo, ¿no?
Estoy pendiente de la hora porque sé que te tienes que ir a cenar, que estamos en la jornada de descanso, primera jornada de descanso del Tour y tampoco te quiero yo robar mucho tiempo. Pero bueno, te quería preguntar por la etapa de Gravel que vimos el domingo. No sé qué opinión tienes, nosotros te vimos muy bien. Como espectadora, y yo creo que hablo por todos, fue espectacular, digna de ver,
Me
pero no
imagino,
sé.
me imagino.
Sí, fue espectacular. Pero yo no sé si antes de salir es un tipo de escenario que te gusta que se incluya en una gran vuelta o cómo lo viviste después.
Bueno, la verdad que a mí me gusta este tipo de carreras, a pesar que hay el grado de estrés, ¿no? El grado de caídas, hay mucho estrés, porque al final hay mucho en juego, ¿no? Sobre todo la gente de la general. Que nadie se quiere cortar, nadie quiere caer, nadie quiere quedarse en un grupo y al final hace con que la carrera vaya muy lanzada, desde inicio al final. Y ya por ahí yo creo que ha sido un carrerón para la gente, sobre todo que ha estado en casa mirando, ha sido espectacular. Creo que más bonita que una etapa de montaña, ¿no? Porque al final ha sido un espectáculo adelante, atrás, por todos lados. Ha sido muy bonita, pero para nosotros es un poco menos, ¿eh? Porque ya en el primero o segundo sector, ya con la rampa esa de inicio del sector, pues habíamos
Sí.
tenido que poner el pie a tierra, luego para remontar no ha sido nada fácil porque la carrera ya iba lanzada, ¿no? Porque tal y también ya estaba arrancando por ahí. Y nada, pero luego me introducí otra vez en el grupo delante y a partir de ahí pues enfoquéme en colocarme bien para los sectores, que creo que es lo más importante. Luego a partir de ahí coger siempre delante como me gusta y bueno, y esperando las oportunidades como ha pasado ayer. Pero bueno, es cierto que también teníamos un corredor que quizás es el corredor más importante del equipo, Ben Hindley, que nos daba garantías de poder luchar por la etapa.
Sí.
Y bueno, creo que al final nos ha salido una buena
Sí.
carrera y aún estaba en la pelea ahí hasta la línea de la meta.
Era incluso complicado seguirla como espectador, ¿no? Porque se formaba, había momentos que se formaban mil grupos, que uno estaba en este, luego el otro. Yo no sé si como ciclista también llega a haber un momento de caos que no sabes la situación de carrera. Digo, en una jornada como la de ayer, ¿no? Con el público, el ruido. Me imagino que el estrés de los tramos de gravel, si uno llega como allá, decir, mira, no sé ni cómo va esto.
Sí, porque yo en la situación esa de cuando he tenido que meter el pie a tierra, pues ahí, después del tramo, como que el director decía, el grupo de no sé qué, el grupo de Roglic, el grupo no, yo no sabía ni dónde estaba. El único que me, la única referencia cuando avistaba los grupos y decía, bueno, vi el mayo amarillo, decía, bueno, este es el segundo grupo, porque iba, ya iba la fuga, ¿no? El tercero, el cuarto, bueno, iba en el tercer grupo. Pero ahí es la única referencia que tienes, porque si no, no
Claro.
sabes ni dónde estás, no sabes de dónde estás, es un caos total, ¿eh?
Claro, me
Pero
imagino.
bueno, la verdad que es una etapa bonita, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí, ¿no? Para mí, porque yo creo que para la gente de la general se torna un día de nervios, ¿no? La gente, pues, siempre con jaseo o con miedo de que pase algo y al final hay una tensión increíble en grupo, ¿eh? Increíble.
Se ve y se sentía.
Mucha tensión, mucha.
Si te pregunto qué crees que va a pasar con la clasificación general, ¿quién crees que va a ganar el Tour de Francia?
Bueno, yo la verdad que veo a Tadej muy bien, pero no sé, creo que está atacando, no sé, y mi precisión, creo que está atacando demasiado y Vingegaard creo que está siendo un poco más calculista, ¿no? Yo creo que está midiendo, está esperando que como que llegue la forma, ¿no? Y también yo creo que estamos esperando que llegue la última semana, ¿eh? Y yo creo que en ese punto UAE está gastando demasiado. Es cierto que quieren hacer la diferencia el cuanto antes y tienen un equipazo de estrellas increíble, ¿eh? Yo creo que podrían jugar con otros atletas, pero conociendo a Tadej, yo creo que ese no va a pasar, ¿no? Y bueno, de momento apuntaría que, bueno, Tadej es el corredor más fuerte de momento, sin dudas ningunas, pero no sé, le veo a Vingegaard como frío, calculista, y yo creo que en ese punto UAE tienen que meter los ojos hace 3 o 4 años cuando Tadej ha hecho la remontada en el último día en la crono. Yo creo que tienen que estar muy muy atentos en ese aspecto, ¿eh? Porque el tour ya sabemos que un día malo te puede ya dejar todo abajo, ¿no? Entonces, en mi aspecto, yo sería un poco más calculista. Y yo creo que este fin de semana ya son 2 días, ya vamos a tener 2 días de mucha montaña, días muy, muy duros. Y entonces, ya por ahí, yo creo que Tadej también lo va a intentar soltarlo, ¿eh? Pero yo no sé, mi forma de ver, como que creo que Vingegaard va a sorprender, ¿eh? Ya en este fin de semana que vamos a tener ya nos va a sorprender, porque no creo que soltará a Tadej muy fácil. Vale que el otro día puede ser, pero ya vamos con 10 días a más cuando lleguemos a sábado y domingo, entonces no sé, creo que Vingegaard está aguantando. Yo creo que también puede ser que esté esperando un día malo de Tadej.
¿Y lo seguís con interés vosotros? ¿Lo que pasa en la clasificación general, más allá obviamente de perseguir vuestros objetivos y etcétera, pero es interesante, ¿no? Desde dentro ir viendo cómo se van peleando
Sí, no.
los cuatro
Al final
fantásticos.
estamos dentro de la carrera, ¿no? Bueno, la verdad que también muy, muy contento, ¿no? Con Evenepoel, porque le veo bien, le veo fino y la verdad que me da mucha, mucha alegría por ello, ¿no? Lo tengo también como amigo, como a Tadej también. Y ver a un crío, un joven como ellos con la ilusión y sin miedo de atacar, ese es bonito, ese es muy bonito, es muy valente Evenepoel, a mí me encanta mucho,
Sí,
como jugador.
sí, sí.
Pero veo que quizás nos sorprende también, quizás nos sorprende y se mantiene ahí en el podio del Tour.
Qué bueno. Y vosotros me imagino que tendréis marcadas etapas, ¿no? De lo que queda de este tour, tal y como se os ha visto.
Sí, yo creo que en general, ¿no? En general, yo creo que la gente de escapadas todos tienen los días apuntados. Yo creo que esta semana, sin decir los días, porque ahora de cabeza, siendo sincero, no sé las etapas, pero yo creo que hay dos oportunidades. Ya ha pasado mañana, es una. Ya ha pasado mañana, pero no solo yo. Yo creo que hablamos
Sí,
de
todos.
quizás de 5 jugadores. 100 corredores intentando ir a la escapada, porque los días esos ya todo el mundo sabe que va a llegar a la escapada, entonces es una locura, ¿eh? Entonces yo creo que esta semana definitivamente habrá 2 días de oportunidades.
Qué bueno. Y lo último que te quiero preguntar, está siendo un momento muy bueno para el ciclismo portugués, ¿no? O sea, así como decía que hasta hace muy poco prácticamente eras el máximo representante, pero casi casi el único, y ahora ya cada vez vemos más corredores, tenéis también a João Almeida y Oliveira,
Morgado,
Morgado,
Oliveiras.
sí.
Sí, yo creo que es importante, ¿no? Que vaya creciendo también, que vaya trayendo gente nueva al ciclismo mundial. Al final, para mí es un orgullo, ¿no? Poder haber sido una línea de referencia para todos
Sí.
ellos y que ahora puedan crecer y que puedan evoluir. Y ya vimos que está muy bien Almeida. Luego tenemos, como decías, pues los hermanos Oliveira, que también están creciendo en los últimos años, han evoluido mucho. Y bueno, tenemos también a Morgado, ¿no? Bueno, todos de características diferentes. Ese es lo bonito, ¿no? Yo creo que Morgado es un pedazo de corredor para carreras de un día. Hoy tenemos a Almeida para disputar carreras de 3 semanas, de una semana. Y bueno, luego los hermanos Oliveira, que también son corredores muy, muy polivalentes, ¿no? En carreras de un día y son muy importantes, sobre todo para los lead-outs de los sprinters, ¿no?
Sí,
Y
sí, sí.
bueno, y también son grandes contrarrelojistas. Entonces, si vemos por ahí, tenemos mucha calidad, ¿eh? No somos muchos, pero tenemos un poquito de todo, ¿eh? Eso es
Claro.
importante, ¿eh?
Claro, y lo importante es lo que tú dices y que haya cada vez más. O sea, que eso, ahí
Claro.
has tenido parte responsable, sin duda.
Sí, bueno, ese es.
Te lo digo yo, para que no lo digas tú, lo digo yo. Rui, pues ha sido un placer inmenso poder hablar contigo, que hacía un tiempo que no hablábamos. Tengo yo ya aquí por aquí a un
Chiquitín ahí.
personaje que veo que me acompaña en el podcast de hoy. Nada, te deseo lo mejor en este Tour de Francia, que ojalá, oye,
Muchas
pues
gracias.
veamos levantando los brazos también pronto al equipo, que dé sus frutos todo el esfuerzo que estáis haciendo y mucha suerte con todo. ¿Te veré en la Vuelta a España o no? ¿O toca una grande este año?
Bueno, yo creo que sí, porque saliendo de Portugal, pues casi,
Ay,
casi seguro que
claro,
tengo que
saliendo
estar
de
ahí.
Lisboa, efectivamente, es verdad.
Tengo que estar,
Qué bien.
será un orgullo para mí, y también decir que es para mí
Sí,
es una alegría, ¿no?
sí.
Poder una gran vuelta, salir de mi país, pues es algo que siempre había pensado, ¿no? Pero jamás había, quizás ya en los últimos años había perdido un poco la ilusión que un día pudiera pasar, ¿no? Y entonces, cuando he sabido año pasado que la vuelta salía de Portugal, pues
Claro.
he dicho, bueno, esa la tengo que hacer.
Qué bien, va a ser muy especial. Pues ahí nos veremos seguro.
Muy bien,
Y
Laura. Muchas
muchísimas
gracias.
gracias y mucho éxito en lo que queda de tour. Pues el siguiente invitado en este episodio de Bajo el Maillot también está sumergido, pero este entre bambalinas en el Tour de Francia me hace mucha ilusión porque es un compañero al que conozco desde hace pues más de una década seguro. No es otro que Fran Reyes, periodista, multitasking. Fran, porque es que has hecho de todo, trabajas en relevo, pero estás, y para los que nos están viendo en YouTube, llevas esa acreditación y el polo del Tour de Francia porque trabajas para ASO en todas sus carreras prácticamente. Mira, ahí va la acreditación. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que estás haciendo en el Tour y en el resto de carreras que te hemos visto este año?
La verdad es que a veces, Lau, bueno, buenos días lo primero a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y buenos
Buenos días,
días a
buenas
ti.
tardes y buenas noches, ¿no?
Claro,
Depende.
que sabe Dios a qué hora nos están viendo.
Eso.
Porque, no, a veces cuando me tengo que presentar me siento que soy un agente doble o triple, ¿sabes? Estoy trabajando a la vez para los rusos, los americanos, los chinos, hasta para el gobierno de Narnia. Bueno, yo aquí en concreto lo que hago para ASO es encargarme del sitio web del Tour de Francia en español. Luego, aparte, me tocan otras tareitas, tipo pues traducir ruedas de prensa cuando hay algún español y demás. Pero principalmente es encargarme del Race Center, que es donde se sirve toda la información, tanto de cómo va la carrera como de anécdotas y datos históricos para
Sí.
ayudar a los periodistas a enriquecer las narraciones.
Sin duda, vamos, ahí que nos metemos todos los días para seguir la narración en directo. Fran, ahora qué dices, traduciendo las ruedas de prensa de victorias españolas, ¿qué gran tour tuviste el año pasado entonces? ¿No?
El año pasado fue muy divertido. Además, todos los tres ciclistas que ganaron son tres ciclistas que cada uno por sus razones o sus motivos, pero a mí me parecen personajes espectaculares, interesantísimos y que me caen muy bien ya aparte a nivel personal. Bello Bilbao, ¿qué te voy a contar, Laura? Que además que me hiciste el reportaje aquel tan chulo con él haciendo sur. Es una de las personas más inteligentes que hay en el pelotón. Jon Izagirre es un ciclista puro, además un tío que conoce y comprende muy bien el ciclismo y lo explica muy bien. Y Carlos Rodríguez, a mí me parece una persona también con ese denominador común con Pello y con John de la inteligencia, pero que además tiene un espíritu competitivo muy chulo y muy bonito. Y como además le suma ese factor de que todavía no se ha dado a conocer, ¿no? Digamos, es como la almeja que la concha que esconde la perla, ¿sabes? Sabemos que hay una perla dentro, pero todavía está por llegar la entrevista donde verdaderamente se abra. El que más cerca se ha quedado ha sido David García, a pie de puerto, que él sí le hizo una entrevista donde Carlos se soltó un poco y le pudimos ver un poco más a la persona, al adolescente Carlos Rodríguez. Ahora, nosotros como periodistas, Laura, yo no sé cómo ha sido tu experiencia, pero cuando se le pone el micrófono delante, se convierte en un chaval súper plantado, súper serio y que no se sale ni un milímetro del guión.
Es verdad, es verdad. Yo no sé si es timidez o qué, pero sí, es como tú dices, ¿no? Muy bueno, pues que sí, que no se suelta, digamos, ¿no? Pero luego es verdad que cuando hablas con él en la intimidad, pues a veces deja escapar una sonrisita, pero como que él fuerza para que no se le escape, ¿sabes? Pero sí, es como, ¿cómo le llaman? El asesino silencioso, ¿no? O algo así parecido.
Sí. ¿Qué motes pone Netflix, Laura?
Total.
Hostia, ¿te imaginas si nos hicieran una serie de Netflix a nosotros, cómo saldríamos retratados y qué motes más chungos nos pondrían?
Tú, pues algo relacionado con Rockstar o algo así, seguro.
Sí, o con torero, porque a veces me ven las patillas y de inmediato me dicen, ah, a ti, como me dijo una vez una chica en Barcelona hace un par de años, a alta hora de la madrugada, seguro que te gustan los toros. Y digo, no, no, pero bueno, en fin, que eso, que le dicen asesino silencioso, yo lo entiendo porque tiene esa cualidad de ser cortado y tiene esa capacidad de conseguir victorias, ¿no? A mí me hace mucha gracia que cuando, no sé si te ha pasado alguna vez, que le pregunta a alguien de los que saben de verdad, ¿cómo son Carlos Rodríguez y Juan Ayuso? Y te dicen, son muy diferentes. Y cuando te los describen por separado, dicen, Juan Ayuso es un ganador. Y Carlos Rodríguez es un ganador. Hostia, pues no
Pues
serán tan
mira,
diferentes, ¿no? No son
no
tan
sé.
diferentes. Y hay una realidad que es lo que Machín me dijo, y que creo que es la descripción exactamente correcta, es que cuando Juan Ayuso quiere ganar, se le nota mucho. Y Carlos Rodríguez, en cambio, tiene la capacidad tiene una sangre fría que le permite disputar las victorias sin hacer gala de ellas.
Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Oye, estoy viendo por ahí ya toda la logística del tour, aquellos que limitan el acceso de los coches acreditados, etcétera. Cuéntanos, claro, es que es muy difícil trasladar la dimensión del tour a la gente, ¿no? Yo siempre hablo de que no tiene nada que ver con el resto del calendario ciclista. Es otra historia, ¿no? Dicen que es después de los mundiales y los Juegos Olímpicos, el evento más grande del mundo, ¿no? Del deporte. Cuéntalo tú que lo vives ahí entre bambalinas dentro de la organización.
Me acuerdo, Laura, que eso lo leí yo hace 25 años en el mundo deportivo, en el periódico que compraba siempre mi padre, y se me quedó súper marcado. Después de los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, el tercer evento más grande del mundo. Pero es que, con todo lo que ha cambiado el mundo en esos 20 o 25 años, resulta que esa frase sigue vigente. Es que el Tour de Francia es un evento brutal. Y que por mucha fanfarria que haya en torno, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, de la Fórmula 1 o de la Super Bowl, este sigue siendo el evento más grande y más impresionante, primero por la cualidad de ser itinerante, ¿no? Por el hecho de que todos los días este circo se monta y se desmonta de una ciudad a la siguiente. La primera vez que yo vine al Tour de Francia trabajando con la organización y entré en esto, bueno, esto que vemos detrás es el espacio invitado, y más hacia allá estaremos en la zona técnica, que es donde tú y yo habitamos,
Sí.
donde están las televisiones y demás. Y la primera vez que yo llegué me impresionó la cantidad tan exagerada de camiones que había, ¿no? Y aprender cómo esos camiones se organizaban, que era con un arquitecto que iba un año antes de la etapa, venía al sitio y decidía, y sobre plano decidía dónde iba a ir cada camión y cada set de cada televisión. Y fíjate el nivel de complejidad que tiene eso. Una vez pregunté y metieron en una nota de prensa, metieron el dato de la cantidad de metros de cable que se desplegaban cada día en la zona técnica del Tour de Francia, y que eran chorrocientos. O
Kilómetros,
sea, no más.
kilómetros y kilómetros, sí.
Kilómetros y kilómetros de cable, ¿no? Y eso es, digamos, es la parte, digamos, que no se ve. ¿Qué es lo que sí se ve? Todo el público, todo el interés que esto genera. Ahora, hasta hoy, ¿no? Hoy estamos hablando desde la meta, desde la duodécima etapa. Hoy es jueves, el martes por la noche, España eliminó a Francia de la Copa de Europa, de la Eurocopa, perdón. ¿Y qué ocurre? Que hasta entonces la atención del público francés está un poco dividida entre el Tour y la Eurocopa. Ya a partir de ya, toda Francia está volcada en el Tour. Y eso se va a notar y se notó ya ayer en las carreteras. La cantidad de público que viene a verlo. La cantidad de medios de comunicación que hay aquí, que generan un montón de ruido en torno a la carrera, que la llevan por todo el mundo, también es un factor que lo hace muy diferente. La cantidad de cámaras significa que cualquier detalle se apercibe, que todo se cuenta y todo se explica y todo se analiza. Acuérdate lo que pasó la primera semana con el gesto de Almeida Ayuso para
Sí.
que viniera a tirar. Aquello es algo que pasa en todas las carreras dos o tres veces, y sin embargo, por haber pasado en el Tour y en el momento que fue, hizo correr ríos de tinta. Todas esas cosas generan, ¿no? Son aspectos que dan una buena idea de lo que es la dimensión de la carrera y la dimensión de la carrera también como evento. Esta es la única carrera de la temporada en la que voy con acreditación, en la que voy con la acreditación por fuera. Porque normalmente en las carreras es todo mucho más de andar por casa, mucho menos vallado, y vas y vienes sin ningún problema. Aquí, en cambio, todo está infinitamente más arreglado. La entrevista, la interacción está infinitamente más arreglada.
Sí.
Y resulta a mí muy curioso, no sé si te pasa a ti también, cuando yo estoy en el tour, viendo cada día a personas con las que tengo amistad, algunos son amigos de verdad, otros simplemente son, pues, personas con las que me llevo bien.
Sí.
Y encontrar en mitad de todo este fervor y frenesí, ¿no? De todo este giro constante de personajes, encontrar de repente un segundito, unos 20 segundos de intimidad con alguien, con quien simplemente cruzas dos palabras, porque no te da tiempo de decir poco más que qué tal estás, cómo te va, has visto qué etapa más guay hoy, y no hay mucho más. Pero esos 20, 30 segundos de burbujita de intimidad son, bueno, pues particulares y
Sí.
muy
Sí, a mí
lindos.
te digo, el año pasado, pues por ejemplo, en la zona mixta me hacía mucha ilusión cuando aparecías por ahí, porque era en plan de, hombre, Fran, era como, eres casa, ¿no? Es como,
Sí.
¿sabes? Entre tanta gente, tantas personas de todas partes del mundo, es Fran, aquí está.
Claro, pero y nos pasa a todos con todos, ¿sabes? A mí nos pasó el otro día también con Lazcano, cuando ganó el premio de la combatividad el día de Baluar. Es que
Sí.
nos dio una alegría de vernos, ¿no? Porque, claro, sobre todo para él, la zona mixta del Tour de Francia, el protocolo de apoyo del Tour de Francia, es algo tan nuevo, tan diferente, tanta gente con
Ah,
traje,
salvaje.
tanta gente con camisa, tanta gente con auriculares diciéndote a dónde tienes que ir, que de repente ves a alguien que te recuerda moderadamente a la normalidad y te agarra a ella como si fuera un clavo ardiendo, ¿sabes? Estuvo muy, muy chulo y es algo guay, ¿no? El sentir estas conexiones en momentos de, vamos a llamar, agobio o presión.
Exactamente, la presión esa del tour que la sentimos todos, desde luego. Fran, y ya que estás ahí entre bambalinas, en la zona mixta, muchas veces cerca del podio, ¿qué respiras? ¿Qué ves? Sobre todo de un Tadej Pogačar, de un Remco Evenepoel, que todos los días tienen que pasar por ahí con sus maillots a dar entrevistas. Que como, bueno, y supongo que también verías ayer a un emocionadísimo Jonas Vingegaard por la zona de podio. ¿Cómo estás viviendo eso?
Está siendo muy, muy, muy guay, ¿no? El ver a tantos campeones que están en un momento dulce y se están enfrentando con tantas ganas y con, además, tienen una cosa, una cualidad muy chula, es que son muy complementarios entre sí, ¿no? Y en el caso de Remco y Tadej, tienen una sangre tan caliente comparada con la relativa frialdad de Vingegaard y Roglic, que eso genera muchas situaciones de carrera guays, interesantes, donde tiene incógnita, ¿no? De verdad que no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la etapa del Heliogán, en el momento en el que se quedan solos Pogačar y Vingegaard, y de inmediato mi pregunta fue: ¿van a pasar relevo, Tony? ¿Pasan al relevo o no pasan al relevo, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo veo, tampoco, no puedo hablar mucho porque al final, pues, al estar trabajando con organización y demás, pues yo
No,
tengo
claro.
que mantener una cierta neutralidad.
Sí.
Veo a un Vingegaard muy emotivo, ¿no? Él se nota que está corriendo con mucho corazón y que cada día, digamos, como se dice muchas veces en temas espirituales, religiosos, ¿no? Cada día es un regalo. Pues yo
Sí.
tengo la sensación de que para él cada día el Tour de Francia está siendo un regalo. Ver un Pogačar que estaba muy convencido de su superioridad, pero que necesita, por así decirlo, autoafirmarse, curarse, ¿no? De ese complejo de decir, oye, que sí, que seré el mejor del mundo, pero los dos últimos tours los he perdido. Que no haya un tercero, ¿no? Y veo un Remco que está madurando a marchas forzadas, ¿no? Que se está encontrando con una oportunidad de convertirse en un candidato a ganar el Tour de Francia, que todo y que buena parte de su futuro deportivo va a depender de lo que hagan estas 3 semanas. Bueno, hay muchas líneas argumentales abiertas, muy chulas, muy divertidas, y por eso el Tour de Francia está siendo tan guay. Y lo mejor es que nos quedan 10 días.
Sí,
¿Sabes? Que muchas veces, cuando llega este momento de la carrera, ya está la cosa un poco decantada, ¿no? O sea, se puede darse la situación o de que la carrera se abra demasiado tarde o de que se cierre demasiado pronto. En este caso, estamos en un momento súper dulce porque la carrera está muy abierta, con muchos potenciales ganadores y todavía queda mucho terreno por delante, que además encima es muy diferente entre sí. Entonces yo creo que estamos en disposición de vivir un Tour de Francia bastante bueno. No sé si histórico, pero sí difícil de olvidar.
Y hasta aquí este episodio con esa inmersión en el Tour de Francia. Para los que lo estáis viendo en YouTube, no os sorprendáis de verme en tres escenarios distintos. Son las logísticas del mes de julio del Tour de Francia. Y despido este episodio desde una de las cabinas de comentaristas de Eurosport. En esta silla en la que estoy sentada es en la que se sienta cada tarde Alberto Contador, a este ladito Eduardo Chozas en el medio y Javier Ares más hacia la izquierda. Y bueno, yo despido este capítulo con buenas noticias y es que el miércoles 17 de julio, los que estáis en Madrid, podéis tener una cita muy entretenida con este podcast bajo el maillot en la tienda Escapa y con motivo de los Juegos Olímpicos. ¿Os imagináis ya de quién estoy hablando? Juegos Olímpicos, no puedo hablar de otra persona que no sea Samuel Sánchez. Pues allí estaremos los dos haciendo un capítulo, un episodio especial de este podcast con los que queráis acompañarnos. Os lo recuerdo, miércoles 17 de julio. Ese episodio no se verá en directo, tendremos que esperar a la semana previa a esos Juegos Olímpicos para que lo podáis escuchar y ver. Todos los que no nos pudisteis acompañar. Ha sido un placer, como siempre. Si queréis escuchar más sobre el Tour de Francia, hay un episodio dedicado al tour con la denominación del Cycling Podcast. Ya sabéis que era la denominación anterior de este podcast. Y ahí hay uno muy especial con Andy Schleck, con Aimar Zubeldia, que creo que os puede gustar y mucho. Seguimos en la rueda del tour y volvemos muy pronto con el podcast, con más historias. Y os espero, como siempre. Hasta entonces.